abrimos.
Nuestra frecuencia verde.
Nuestra frecuencia verde.
Una propuesta para divulgar investigaciones, proyectos, debates, campañas y análisis sobre el medio ambiente y las problemáticas socioambientales.
Frecuencia Verde.
Un podcast para comunicar los programas y actividades del área de ambiente y sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Con la conducción de
Alex Samaniego
y Camilo Baroja.
Bienvenidos.
Muy buenos días a todos y todas. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Frecuencia Verde aquí en la radio Voz Andina Internacional. En este episodio vamos a hablar de un tema que ha quedado pendiente en casi todos los otros episodios que hemos hecho, que es el tema de la biodiversidad en el país. Continuamente se habla de que el Ecuador es uno de los 19 países más biodiversos del planeta. Hay otros que dicen que es dentro de los 14 países más biodiversos del planeta y al parecer también entre los 10 países más biodiversos del planeta. Entonces vamos a hablar de qué significa esto, vamos a hablar de qué significa la riqueza de la biodiversidad del país y de cómo esto puede significar una alternativa a la explotación petrolera o a la explotación minera y cómo esta mega biodiversidad nos podría salvar de las crisis en las que estamos. Para ello vamos a hablar con Daniela Escobar, o Dani para los amigos. Ella es bióloga de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También hizo la maestría en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo en la Universidad Andina. Y bueno, sus campos de interés son la ecología política y las epistemologías del sur. Actualmente es voluntaria del colectivo Rebelión Científica. Dani, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí.
Muchas gracias, Alex. Qué gusto estar aquí, también compartiendo este espacio.
Dani, un poquito para que te puedas presentar ante la audiencia, nos quisieras hablar un poco de tu trayectoria. Yo siempre pregunto esto con la pregunta de ¿cómo terminaste aquí?
Vaya pregunta. No la sé, pero...
¿Cómo bueno, es que estás aquí?
Bueno... Yo inicié, en realidad, tenía bastante afinidad con respecto a los animales y a las plantas. Entonces, después del colegio, quería alguna carrera que se vaya vinculando con eso. Entonces, entre ver algunas carreras veterinarias y todo eso, me di cuenta que me gustaba mucho la biología. Entonces, comencé a hacer mi carrera en biología y fue muy chistoso porque, en realidad, yo inicié mi carrera pensando en que quería estudiar mamíferos, quería estudiar los lobos de páramo, quería estudiar los pumas, y cuando me fui al museo de mastozoología, en realidad vi que no era lo mío. Y en una salida de campo, justamente con una compañera que igual sigue siendo una muy buena amiga mía, nos sacó a una salida en la noche, para decir, para ver ranitas.
Yeah.
Entonces fuimos a ver ranas, y realmente fue una experiencia muy bonita. Y comenzaron a gustarme bastante las ranas. Y vi que tenían un montón de cosas. Muchas veces a la gente les espanta, les asusta las ranas.
Claro.
Entonces, y piensan que lo que... Si les coges te van a salir verrugas o que te vas a morir por poco. Pues sí, hay algunas ranas que son venenosas, así, pero... No exactamente te puedes morir si las tocas.
Ya, de acuerdo.
Entonces, aprendí muchísimo de eso y yo comencé a hacer una tesis también sobre ecología de anfibios y me vinculé bastante con el cambio climático. Entonces, comencé a ver cómo diferentes especies de ranitas respondían o se podían aclimatar a diferentes temperaturas para ver si es que eran capaces de, en un escenario de altas temperaturas, si pueden sobrevivir o no.
Ah, de acuerdo. Estabas revisando su capacidad de adaptación.
Uh-huh.
¿Y esa fue tu tesis de pregrado?
Sí, esa fue mi tesis de pregrado. Entonces, descubrimos algo súper interesante porque existe la teoría de que las especies de páramos, de altos de altura, no son capaces de adaptarse al cambio climático, porque justamente no tienen dónde irse, y como tienen una limitación muy grande en desplazamiento, entonces pensaban que eran las primeras especies que iban a desaparecer si existía un escenario de aumento de temperatura.
Yeah.
Y se lo comparó con otra especie que es de bajas, o sea, de zonas bajas, que realmente son muy adaptadas al calor. Pero lo que yo descubrí fue que la más vulnerable eran las de zonas de calor.
Ah, eran las que se podían adaptar menos.
Se podían adaptar menos. Justamente a pesar de que tienen y viven constantemente con altas temperaturas, ellas no tienen como fluctuaciones tan severas como las especies de alto páramo. Porque tú ves que en el páramo puede ser o muy frío o a veces puede ser muy caliente, muy caliente, entiendo. Tienes como que varias diferencias de temperatura. Entonces, ellas pueden adaptarse tranquilamente a una diferencia de temperatura extrema, si se le pone. Pero zonas bajas no, porque constantemente tienen una temperatura regular.
Qué interesante y qué buena forma de comenzar a vincularte con el cambio climático a través del estudio de tu pregrado, porque después el cambio climático fue algo muy importante, ese fue tu posgrado, ¿no?
Exactamente, y fue por eso que comencé a ver algunos posgrados y encontré la maestría de cambio climático aquí en la Andina. Y bueno, y también me interesó bastante porque a pesar de que yo amo mucho la biología y a los sapitos y todo, siento que parte de mi formación le faltaba el componente social. Muchas veces olvidamos que nosotros somos parte de la naturaleza y eso fue lo que me impulsó a seguir esta maestría también. Darle ese aporte, cómo nosotros estamos implicados en muchos de lo que está pasando y justamente ver estrategias, ver cómo nos vinculamos como seres humanos, como sociedad, en esta parte ambiental.
Y bueno, entiendo que te gustó el tipo de investigaciones que se hacen en esta institución, por eso estás trabajando aquí.
Sí, sí, justamente como estoy ahorita trabajando en la unidad de información socioambiental, entonces, claro, me trajo bastante poder contribuir en este tipo de aportes, cómo se han provocado algunos conflictos incluso socioambientales, qué los provoca, cosas así. Entonces, por eso sigo aquí.
entiendo. Ahora, para hablar un poquito más de eventos políticos, pero que no nos saquen del tema, te quería preguntar, porque sé que participaste en las campañas, ¿qué opinas de los resultados de las consultas populares del Chocó Andino y del Yasuní?
Realmente una emoción gigantesca porque es un logro para nosotros como ecuatorianos en realidad, porque sí se ha visto bastante, aunque nosotros tenemos incluso dentro de nuestra constitución los derechos de la naturaleza, apoyamos bastante esa parte de ahí, siempre vence bastante la parte económica y hay muy pocos espacios donde la población puede participar y poner como que su opinión.
Claro.
Entonces estas consultas fueron fundamentales para mucha gente que en realidad sabe que no va por ahí el camino, que nosotros deberíamos estar desarrollando un escenario post-petrolero para el Ecuador y que valoramos muchísimo la parte de la biodiversidad que nosotros tenemos, en realidad.
Claro, justamente por ahí quería abordar el tema de la biodiversidad, porque uno de los debates más fuertes durante las campañas era esto de identificar la verdadera riqueza del país. Y mientras unos estaban totalmente acostumbrados a decir la riqueza está en el petróleo, la riqueza está en el oro, está en el cobre, está en los minerales, había otro grupo de personas que decían no, la verdadera riqueza del país está en su biodiversidad. Entonces, cuando alguien dice eso, cuando alguien te dice la riqueza del país está en la biodiversidad, ¿para ti qué significa?
En realidad, para mí personalmente, y que pude un poco tantear qué tipo de biodiversidad tenemos aquí en el Ecuador, yo quisiera, digamos, también preguntarte, cuando tú te preguntan que te sientes feliz, o cuando piensas que eres rico, o sea, ¿tú piensas inmediatamente en dinero, en cosas materiales, o en qué piensas cuando dices yo soy rico?
Claro, me gustaría pensar en salud, me gustaría pensar en felicidad, en bienestar, Claro, son cosas que se pueden escapar a cuánto dinero tengo. Uh-huh. Pero también entiendo que muchas otras personas dirían, pues, bueno, depende del dinero que tenga en el banco.
Claro, es que nosotros lamentablemente, y se ha manejado en todo, y se maneja en todo el mundo.
Claro.
Que en realidad riqueza es igual a estatus, es igual a dinero, es igual a bienes. Uh-huh. Y cuando dices yo soy rico, es cuentificas en dinero.
Totalmente.
Cuentificas si tengo carro, si tengo casa, si tengo... Pero en realidad hay mucha gente que ha interactuado constantemente con la naturaleza y que no... O sea, no miden su nivel de felicidad o de bienestar en cuanto a cuánto tiene o de bienes que tiene, sino uh-huh. que realmente tengo esta parcela de bosque.
Claro.
Yo me siento feliz, tengo salud, tengo diferentes tipos de plantas que me ayudan, que me dan para la salud, para comer, tengo un montón de... puedo ver constantemente animales, algunos también me sirven para comer. Entonces, eso en realidad... tú puedes ver que tiene que en muchos muchos espacios, igual en comunidades indígenas, pasa eso, que tienen cuantifican bastante su bienestar en lo que tienen alrededor.
Claro.
No en tanto los bienes que materiales que se podría tener. Entonces, y en realidad el Ecuador es uno de los pocos países que por cada metro cuadrado, es lo mismo que pasa con el Yasuní.
Yeah.
En muy espacios muy reducidos tienes una alta cantidad de especies, de animales diferentes y de plantas diferentes. Entonces, tú puedes encontrar lo que sea.
Justo esa era mi siguiente pregunta. ¿De qué tan... acertado es esto de decir es que el Ecuador es uno de los países más biodiversos del planeta? En comparación, en realidad, ¿qué tan biodiverso es el Ecuador?
Constantemente también los datos de las especies, tanto de plantas como de animales, se van actualizando, porque cada vez se van descubriendo más y más especies. Entonces, yo te digo, bueno, no te puedo decir de otros campos, pero del campo que más estudié, que son los anfibios, el Ecuador es el tercer país con mayor biodiversidad en anfibios. Y eso contando en todo el mundo.
Yeah.
Y eso contando que los primeros países son Brasil, que son el triple de tamaño de Ecuador, y Colombia, que es igual el doble también de Ecuador. Y Ecuador sigue siendo el tercer país en todo el mundo que tiene la mayor diversidad de especies de anfibios.
Mm.
Entonces, es increíble un país tan pequeñito puede tener tanta diversidad.
Ya, yeah, claro. Uh-huh. Sí, totalmente. Y ahora yo entiendo que la vida en sí no necesita ser útil para el ser humano para merecer vivir. Eso es... estoy consciente. Sin embargo, hay mucha gente que va a decir... pero ¿de qué nos sirve esa biodiversidad? Entonces, si es que uno piensa en alternativas económicas, que yo sé que es difícil exigirle a la naturaleza que sea igual de rentable que un negocio o una empresa, pero si uno piensa en eso, ¿qué tipo de alternativas nos puede ofrecer la biodiversidad?
Bueno, es difícil. O sea, si es que uno piensa de manera cuantificable económicamente, tú puedes ver que en realidad en la naturaleza, en toda la diversidad que tenemos, existe ciertos potenciales que se podrían aprovechar.
Uh-huh.
Primero en el campo de la medicina. En la medicina tenemos varias plantas que son de utilidad, tanto comestibles como justamente para propiedades medicinales, para crear medicamentos que nos pueden ayudar a nuestra salud. También tenemos, sí, en la parte comestible también hay un montón de plantas y de animales diferentes, hongos también, que ahorita que creo que se está explotando en nivel mundial.
Yeah.
La industria de los hongos está incrementándose, porque ya no solo lo utilizas al hongo como nosotros utilizamos los champiñones, o sea, para comer.
Yeah.
No, hay diferentes especies que te aportan diferentes tipos de proteínas, diferentes tipos de dietas se generan a través de eso. Los hongos también tienen una característica, que el cuerpo fructífero, que le decimos, es lo que nosotros vemos en los, como los champiñones, esas cositas, el sombrerito y la...
Yeah.
Pero en realidad el hongo es mucho más allá. Son el micelio, que es como tipo raíces que se crean Lo están utilizando para hacer construcciones, pavimento. Lo están creando.
Ah, vaya, no pensaría inmediatamente que puede salir eso, ¿no?
Sí, y en realidad lo están haciendo a nivel como más industrial para poder reemplazar varios materiales que se están utilizando ahora. Y son biodegradables. Entonces, y además, dependiendo de cómo le hacen la composición, puede ser tan duro como un bloque de cemento.
Wow.
O en la industria de la moda pueden suplantar el cuero. Entonces, tienes un campo enorme de cosas que puedes hacer, y en realidad eso se ha dado gracias también a la investigación que se ha dado sobre estos, sobre la naturaleza, sobre lo que ven, estudian.
Y de lo que, si es que te arriesgarías a dar un porcentaje de la cantidad de hongos que hay en Ecuador, ¿cuántos crees que conocemos?
Uf, en realidad, a nivel mundial solo se conoce el 5% de todos los hongos. A nivel mundial, en Ecuador 0.00. Muy poquito.
Wow, entiendo. Entonces yo creo que si es que uno pregunta si es que hay alternativas, la respuesta clara y evidente es que sí.
Sí, exactamente. Por eso digo, es medio ¿cómo se llama? A mí no me gustaría mucho cuantificarle cuánto podría aportarnos la naturaleza. Pero hay que ser reales. Lamentablemente vivimos en un mundo capitalista que debemos cuantificar cuánto puede aportarnos la naturaleza. Pero en realidad, si tú ves del otro lado, la naturaleza siempre ha estado vinculado. Nosotros somos naturaleza.
Claro.
Y si nosotros queremos una vida digna, necesitamos un espacio donde podamos vivir bien. Entonces, ¿de qué sirve estar en un mundo donde el aire está contaminado, donde el agua está contaminada, donde no hay nada de espacios verdes que en realidad se aportan también a nuestro estilo de vida? Entonces,
totalmente. De hecho, ahorita mismo estamos en la ciudad de Quito, estamos viviendo una ola de calor que yo creo que no la hemos visto antes. Y si es que uno ve cómo se han ido minando estos espacios verdes, pues es sistemático. Tenemos muchísimas urbanizaciones y tenemos casas, y las casas están muy bonitas y todo. Pero es esto, ¿no? O sea, no. A un compañero le decía que la población quiteña, incluso por la ropa que tiene y la ropa que ha acumulado a lo largo de sus vidas, no está preparada para el calor que hay en estos momentos. Y es esto, ¿no? Es este tipo de progreso que nos lleva a esto, olvidándonos de otro tipo de bienestar, como el bienestar climático, que debería ser como parte de la dignidad básica del ser humano.
Incluso hay un estudio que dice que en centros urbanos, la gente, incluso los animales que tenemos aquí, cuando hay una ola de calor, cuando hay mucho sol, como está pasando acá, la temperatura que puede producir la sombra de un edificio no está, o sea, no baja tanto la temperatura que la sombra que produce un árbol. Entonces la mayoría de gente se va y se refugia en un árbol para poder resistir el calor, que después de unos minutos en la sombra de un edificio no lo logras.
Ay, qué buen estudio, no lo había escuchado nunca. Pero sí, claro, plantea un gran argumento de cómo quieres enfriar la ciudad.
Ajá.
ahora, para hablar del tipo de biodiversidad que tú conoces, que entiendo son los anfibios.
Uh-huh.
¿Qué nos puedes decir de ellos? Como, yo sé que es feo preguntar esto, pero ¿de qué manera los anfibios son útiles para nosotros? Es una pregunta inadecuada, pero que estoy seguro que mucha gente le interesará hacerla de esa manera.
Bueno, en realidad las ranas, sobre todo, que fue lo que yo estudié más, en realidad tienen muchas propiedades. Primero, aunque parece feo, pero sí, se los comen.
Okay.
O sea, hay muchas especies, sobre todo los bufos, que son especies grandotas, que tienen, ¿se ha escuchado a las ancas de rana?
Sí, claro.
Ya, entonces, eso se consume bastante, no solo aquí, sino en varios países. Hay algunos que, incluso comunidades que utilizan ciertas especies de ranas que son nativas para consumo y comercio de carne de rana.
Yeah.
También tienen propiedades medicinales. En realidad, las ranas tienen la piel desnuda. Ellos necesitan producir ciertas secreciones. No es moco ni es baba lo que tienen las ranas. Son secreciones que ellas producen justamente para protegerse. Bien. Entonces, si viene un hongo o si viene una bacteria, necesitan protegerse de eso porque están completamente vulnerables. Entonces, esas secreciones se han estudiado en diferentes universidades y se ha visto que tienen propiedades antimicrobianas, antifúngicas, incluso anticancerígenas. Aquí en la Católica, en la PUSA, hay una profesora, Miriam Rivera, que ha estudiado muchísimos años justamente unas moléculas, unos péptidos de ciertas ranas que ayudan a combatir las células cancerígenas sin afectar a las demás células. Y eso también es súper importante porque usualmente los tratamientos que ahorita tenemos, como las quimios, pueden afectar no solo las células malas,
sí,
sino las células...
sino que arrastra todo.
Exactamente. También hace algunos años se encontró una rana que de la secreción que pudieron estudiar, vieron que tenía un componente que era como... ¿cómo se llama? Para adormecer.
Ya.
Y este le pusieron epibatidina. Y la epibatidina es 100 veces más fuerte que la morfina.
Wow.
Y la morfina también se la utiliza en los hospitales para tratar dolores y todo. Pero la morfina, como viene de un origen químico también, puede ser adictiva. La epibatidina no es adictiva.
Ay.
Y es mucho más fuerte. Y puede, en realidad, con un poquito, puede aportar a mucha, mucha gente.
Eso es un gran anestésico.
Sí, es un anestésico. Entonces... tienes algunas, ¿cómo se llama? En realidad, en las comunidades, ya en la parte cultural, son importantes los anfibios porque representan la fertilidad y también se ha visto que para poder sembrar, saben que deben seguir el comportamiento de los anfibios. Porque los anfibios, las ranas sobre todo, predicen cuando va a llover. Entonces, antes de que llueva, comienzan a cantar. Y así, entonces, la gente seguía así, tiene que... ¿cuál es la época de lluvias para poder cosechar, sembrar? Entonces, son muy buenas. Son bioindicadores. Entonces, donde tú encuentras los wiyiwiyis, los renacuajos. Los renacuajos. Es símbolo de que el agua está bien. Es pura. Entonces, no tiene ningún contaminante. Porque los anfibios son muy, muy susceptibles.
Wow.
Entonces, también... entonces hay un montón también de cosas más.
Seguro que sí. Y algo muy terrible de las industrias petroleras y mineras es precisamente que uno, cualquier bienestar que puedan traer es un bienestar momentáneo. Es decir, en algún momento se termina. Y en ese momento, cuando se termina, te das cuenta de que ese tipo de industrias también eliminó todas estas otras alternativas. Por el momento en que hay un derrame petrolero, entiendo yo que hay poco que se pueda hacer, dependiendo de la gravedad del derrame, por supuesto, pero si es que es un derrame fuerte y se contamina un río, que ese el río termine de limpiarse, es algo muy, muy difícil. Entonces, pues tienes esto, ¿no? Tienes una industria que produce dinero para muy poca gente. Pero lo que sí hace efectivamente, o sea, lo que hace de manera activa es eliminar todas estas otras alternativas que podrían estar. Y ante eso yo recuerdo en la campaña nos decían, pues, o sea, si tú tienes alternativas, tienes que tener una alternativa que te dé lo mismo que te da el petróleo. Y en ese momento Petroecuador manejaba esta cifra de 1.200 millones. Que bueno, se comprobó que era mentira, que eran como 140 millones. Y claro, es lo que tú dices, ¿no? De intentar forzar todo a una cifra para poder sumar y restar y decir cuál es lo mejor. Sin entender esto, sin entender que incluso, que insisto que es mentira, pero incluso si es que esos 1.200 fueran verdaderos, son 1.200 durante 5, 6, 7 años y después se termina todo. Entonces, ahora, que tú estás trabajando acá y estás participando en estas investigaciones, ¿tú también puedes ver estos efectos de pérdidas de biodiversidad?
Claro, es que justamente para poder crear, digamos, las instalaciones de las petroleras o de las mineras, necesitas deforestar una gran cantidad de espacio, de bosque para poder instalarlas. Además, la creación de carreteras también implica otro nivel, otro porcentaje de pérdida de bosque.
Claro.
Y como antes te había mencionado, el Ecuador es justamente, siendo un país tan pequeñito, tiene biodiversidad en pocos metros cuadrados. Imagínate cuánto se pierde en esos pocos metros cuadrados solo de diferentes especies que para poder crear una carretera o una infraestructura de petróleo o las mineras. Además que cuando ocurran los derrames, que en realidad, bueno, hubo una noticia de aquí del Ecuador, que decía que entre el 2012 hasta el 2022 aproximadamente hubo más de 300 derrames.
Wow.
Y los derrames de petróleo, como han visto, hay algunos que son masivos, son súper dañinos, que pueden incluso afectar a la salud de la gente que vive por ahí, pero también y no solo afecta en ese momento. El petróleo es un componente tan fuerte que puede incluso perjudicar la genética, nuestra genética y la genética de muchos seres vivos. Entonces comienza a producir mutaciones. Entonces los siguientes, hay bastantes abortos en comunidades, también en las comunidades de animales, también ya no hay la misma productividad, ya no nacen muchos bebés. Y además los que nacen tienen muchos problemas, tienen problemas de piel, de malformaciones, entonces no viven tampoco mucho. Entonces es un problema no solo de, ay, se me derramó, ya lo limpio y todo bien. No, incluso si ya lo limpia, lo que ya afectaste en la genética de los seres vivos, no va a cambiar eso en algunas generaciones.
Wow. No había contemplado esta afectación genética. Pero claro, se suma a esta lista gigantesca de cosas terribles que producen estas industrias. Pero sí, no me había percatado de eso. Mientras hablabas, yo estaba pensando, eso es también lo que pasa en zonas donde hace 50 años, 60 años explotaron bombas nucleares.
Exactamente, hasta ahorita también tienen problemas de salud, problemas de malformaciones. Entonces sí hay una afectación, y justamente porque los compuestos químicos que pertenecen al petróleo son bastante fuertes.
Claro que sí. Y bueno, Dani, ya llegando al final de la entrevista, una pregunta tal vez un poquito peligrosa. ¿Cómo ves tú el futuro de la biodiversidad del país? Porque tenemos algunas cosas que considerar. Podemos ver la llegada del nuevo gobierno como un mal presagio. Es un gobierno de derecha, y los gobiernos de derecha tienen esta tendencia clara a producir ganancias, que no digo que los de la izquierda no, e incluso por sobre proteger la biodiversidad. Entonces eso puede ser algo negativo. Sin embargo, tenemos un sentido común nacional que se expresó en las consultas populares, que demostró que de una forma u otra, por cualquier razón u otra, los y las ecuatorianas si tienen una conciencia ambiental y como mínimo quieren proteger esa biodiversidad, incluso si no la han visto. Muchísimos de los millones de personas que votaron a favor del Yasuní, estoy seguro de que nunca lo han visitado. Entonces, ¿cómo tú ves esto en este futuro inmediato?
Ay, bueno, complejo. O sea, tengo esperanza porque de todas maneras la consulta popular fue un hito para todos, todos y todas aquí en el Ecuador y en el mundo, en realidad. Incluso para apropiarse uno mismo de la idea que nosotros somos biodiversos y que tenemos una gran cantidad de especies, de animales y plantas que en realidad necesitan que podamos protegerles.
Claro.
Entonces, yo voy que, a pesar de que este gobierno de derecha pueda afectar, porque además sigamos teniendo concesiones mineras y petroleras, que eso sigue en pie, nadie les ha quitado. Entonces, yo creo que si es que logra hacerse alguna alguna ley, alguna política para poder explotar más la naturaleza que tenemos, yo creo que va a haber una fuerte oposición de parte del pueblo. Y eso es muy bueno. Mientras nosotros tengamos ese apoyo, esa unión como personas del pueblo de Ecuador, creo que podríamos incluso frenar bastante este tipo de depredación que tenemos ahorita. Pero también hay que ser realistas, si es que todavía sí está pasando que incluso hay mineras que no son, o sea, que son ilegales, que están metiéndose ahí. Entonces hay que tratar también de ir viendo, planificando qué se puede hacer, qué estrategias podemos hacer desde afuera y también desde, bueno, el gobierno no va a servir, pero al menos desde afuera.
Sí, sí, entiendo totalmente. Y pues hay este dicho de solo el pueblo protege al pueblo. Y ante eso hay que decir, las consultas fueron de carácter popular. Es decir, no hubieron empresas de por medio, no hubieron ONGs, no hubieron políticos, políticas. Bueno, por ahí alguno que otro intentó apropiarse, pero no se le permitió. Entonces sí, eso también me da mucha esperanza a mí, de si es que la gente se manifestó de esta manera y se organizó a sí misma, también yo creo que ante la necesidad podría volver a hacerlo y pues exigir que estas consultas se cumplan adecuadamente. Bueno, Dani, te quiero agradecer muchísimo por haber aceptado nuestra invitación. Por supuesto, estás invitada a futuros programas. El rato que tú quieras volver, estaremos con las puertas abiertas y también puedes esperar que te vamos a invitar nuevamente. Porque este tema da para mucho más, ¿no? Estamos hablando de algunos puntitos, pero estaría bonito profundizar alguno de ellos en el futuro. Así que eso, Dani, te quiero agradecer muchísimo y te dejo unos últimos minutos para que te despidas de la audiencia.
Muchas gracias a ti, Alex, por invitarme, por poder hablar en este espacio y espero que a todos y todas las que nos escucharon quieran unirse igual a cualquier tipo de causa que nosotros que surja aquí en el Ecuador y en pro a la naturaleza. Igual no se olviden que nosotros también somos naturaleza, así que una causa social también es una causa del ambiente. Entonces eso y agradecerles también por este momento.
Queremos que tu vida tenga una frecuencia verde.
Para ello, seguiremos trabajando y manteniéndose latido.
Nos encontraremos en un nuevo podcast
el próximo jueves a las 10 de la mañana por Voz Andina Internacional.